Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez. Estamos iniciando la emisión número 47 del Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Y bueno, cuando digo el capítulo Costa Sur me refiero desde luego al capítulo Costa Sur, al que tiene casi 30 años de vida, y también al capítulo juvenil, que se formalizó apenas el año pasado y cuyos integrantes vienen constantemente aquí a cabina. Esta emisión, como usted sabe, sale al aire gracias al trabajo del personal que labora aquí en esta emisora, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas como subdirectora regional, y en el que se encuentran también Silvestre Canil en la producción, Mariana Morán en la asistencia de producción y Antonio Díaz en la operación técnica. Tenemos algunas vías de comunicación para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y entre ellas están las líneas telefónicas 382-50-31 y 382-65-32. También está la página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y también un correo electrónico cuya dirección es xhanu@hotmail.com. Esta tarde tendremos un tema muy, muy interesante, presentado precisamente por una de las integrantes del capítulo juvenil Costa Sur, que tiene que ver con el turismo aquí en nuestra región, específicamente en la población de Huacapán. Y para esto tenemos aquí en cabina como invitada a Elsie Burcico Vázquez. Bienvenida, Elsie, gracias por venir.
Hola, buenas tardes.
Hola, Elsie. Le pongo un poco en contexto a usted que nos escucha. Este sábado pasado, antier, celebró su sesión mensual el capítulo juvenil Costa Sur, allí en el Museo Regional, y Elsie fue quien presentó el trabajo correspondiente al mes, y fue precisamente sobre el tema del turismo allí en Huacapán. Un proyecto que ella trabajó hace un tiempo y que nos pareció muy, muy interesante para presentarlo aquí en la radio. Así que, bueno, por eso está aquí Elsie, porque aceptó amablemente la invitación que le hicimos. Elsie, para comenzar, y para que las personas que nos escuchan y no están familiarizadas con las cuestiones del turismo, danos algunas definiciones básicas, comenzando por, sobre todo, qué es el turismo como tal, cómo se entiende esta actividad, y también qué es lo que hace sustentable o sostenible al turismo, con contraposición con lo que no lo es y que produce algunas afectaciones negativas a las comunidades.
Bueno, pues otra vez buenas tardes. Para definir el turismo es sencillo. Se trata de una actividad socioeconómica. Se trata de una actividad socioeconómica. Ajá. Es eso. Se trata de la interacción que existe entre una persona receptora y un visitante en un lugar.
Ajá.
Esa es, se trata de eso, la actividad turística.
Bien, tiene que ver con el movimiento de personas entre un lugar y otro. Sí. Y la recepción de esas personas, pero como actividad económica propiamente, ¿no?
Claro, es, para que se considere sostenible, como lo mencionaba. Uh-huh. Tiene que dejar una derrama económica en el lugar que es visitado.
Ajá.
Y además tiene que ser cuidadoso con el medio ambiente y tiene que adecuarse a las necesidades de la sociedad.
Muy bien. Y hay otro concepto también que nos expusiste el sábado pasado en relación a este tema, que es el desarrollo. Tiene que ver con esta clase de turismo que es sostenible, tiene que implicar un cierto desarrollo para el lugar donde se lleva a cabo la actividad turística, ¿no? ¿Qué podemos entender por desarrollo?
Para que se considere algo como desarrollo, tiene que observarse qué es lo que tiene un lugar, qué es lo que no tiene un lugar para que se pueda desarrollar. A veces se confunde con crecimiento. El crecimiento es simplemente el aumento de algo. Y el desarrollo va más allá, va más adentro. Es como una expansión
una mejora quizás en el nivel de vida de las personas que habitan ahí, ¿no? Claro. Y no simplemente el hecho de tener más de algo, de circulación de dinero, etcétera, ¿no?
No, simplemente más bien como en masa, en crecimiento poblacional, como por ejemplo aquí en Autlán estamos viendo que va creciendo, pero realmente no existe un desarrollo porque no estamos viendo las mejoras. Uh-huh. La sociedad no vemos las mejoras ni económicas, ni ambientales, ni sociales.
Claro.
Simplemente es un crecimiento y es lo contrario, el desarrollo.
Ajá, el desarrollo y además para alcanzar este desarrollo, que sería un estado ideal, ¿no?, de una actividad que esté desarrollando el lugar donde se lleva a cabo, mejor dicho, se debe llevar o preferiblemente debe realizarse mediante un plan de desarrollo, ¿no?
Claro.
¿Y en qué consiste este plan de desarrollo?
Un plan de desarrollo se basa en eso, precisamente, en identificar cuáles son los recursos con los que cuenta un lugar, ya sea una comunidad, un municipio, una ciudad grande, un país incluso, para que se aproveche y de esa manera se pueda desarrollar. Claro, siempre pues hablando en términos turísticos.
Claro. ¿Y qué clase de tareas, de trabajos implica elaborar, desarrollar, o valga la redundancia, un plan de desarrollo en un lugar? Me decías que es necesario saber con qué cuenta ese sitio y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con eso, con lo que cuenta. Pero, ¿cómo llegamos a saber todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer para eso?
Claro, se tienen que realizar diagnósticos. Los diagnósticos son muy importantes. ¿Cómo se realiza un diagnóstico? Se tiene que asistir a un lugar, se tiene que identificar a las personas locales, a las personas que viven o habitan en el lugar en el que se va intentar hacer un plan de desarrollo. Uh-huh. y entonces comenzar a cuestionar qué es lo que tú tienes, qué es lo que haces, qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, qué es lo que aceptas que entre en tu comunidad y lo que no aceptas que entre en tu comunidad. ¿Cómo crees que vas a lograr una mejora? ¿Cómo tú te ves a futuro en 1, en 2, en 10 años, uh-huh. Para que de esta manera se pueda integrar a la comunidad y crear el plan de desarrollo respecto a lo que ellos consideran.
Es decir, este diagnóstico, que es previo al plan de desarrollo, tiene mucho que ver con cómo la gente que habita en ese sitio donde se está desarrollando el diagnóstico se percibe a sí misma y percibe a su entorno, ¿cierto? No es solo llegar y desde afuera conocer el lugar y llevar a cabo el plan de desarrollo.
Exactamente, se tiene que conocer qué es lo que ellos quieren y qué es lo que tienen, uh-huh. o qué es lo que nos quieren ofrecer a los que no somos los locales.
Claro, y por lo general cuando se hace este tipo de diagnósticos en sitios que no eran un sitio turístico, pero que a los ojos de un experto tiene los recursos que podrían ser turísticos, pero no se han explotado. Me refiero al caso como Aguacapán, que tiene lugares que son atractivos por sí mismos, como las ruinas de la hacienda o los paisajes de la sierra, pero no ha sido un lugar de vocación turística. En un sitio así, la gente se ve a sí misma o ve a su entorno como un lugar de que pueda ser turístico o hay cierto rechazo a que se desarrolle esa actividad en su comunidad.
Sí, bueno, en Aguacapán hay muchos atractivos, muchos lugares que se pueden aprovechar, sí, turísticamente, como bien lo decía. Las personas, tendríamos que mediarlo a la mitad de las personas que habitan ahí, a la mitad que habitan ahí, que les gusta y que no les agrada la idea de desarrollarse turísticamente, uh-huh. por el simple hecho de la masividad de personas, uh-huh. de la entrada y la salida y las afectaciones que puedan ocurrir.
No es unánime la percepción de...
Claro.
Del beneficio o no que le puede traer la actividad turística a la comunidad, ¿no? Muy bien, con esto nos vamos al primer corte de estación. Vamos a seguir platicando sobre el turismo aquí en la región, específicamente en Aguacapán. Regresamos.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso en la emisión número 47 de El Árbol de Atenea, que como usted sabe, es el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur y el capítulo juvenil Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Esta tarde nos acompaña Elsie Bursico del capítulo juvenil, precisamente, para hablarnos sobre lo que conlleva un plan de desarrollo turístico sustentable Y el caso específico de Aguacapán, en un trabajo que ella misma realizó y que nos viene a comentar enseguida. Elsie, hace un momento dábamos algunas definiciones sobre todos estos conceptos que vamos a manejar, que estamos manejando sobre turismo, sobre sostenibilidad, sobre desarrollo. Y nos decías que es positivo, es preferible que en un lugar que se va a dedicar a la actividad turística exista un plan de desarrollo. Uh-huh. Para que esta actividad no sea únicamente una... o no implica únicamente una derrama económica, sino que existe un desarrollo en la comunidad. ¿Qué ocurre cuando en un sitio que tiene atractivos turísticos y se empieza a dedicar a la actividad turística, no hay un plan de desarrollo sustentable? ¿Cuáles son las afectaciones para su población, por ejemplo?
Bueno, podemos hablar de un destino como es Acapulco. A los años 50, 60, era el destino preferido de los mexicanos y sobre todo de los mexiquenses. Tal vez era un destino nacional, de visitantes nacionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, al no existir un plan de desarrollo turístico sustentable, se fueron deteriorando las playas. Fue disminuyendo la seguridad. Uh-huh. Existió contaminación. Los precios de las cosas para los pobladores fueron aumentando de acuerdo a la visita del turista. Esto no es bueno porque sí, por ejemplo, aquí se nos hace muy caro algo en los destinos turísticos que no son planificados, es el doble de caro. Bueno, pongo un ejemplo de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Es otra ciudad a la mitad de planificación turística, no está bien planificado. Sucede lo mismo. Es un destino que es el doble o el triple de caro que en todo el país. Entonces, es difícil para los mismos pobladores vivir así. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Entonces está perdiendo la identidad que tenía el lugar al principio. Simplemente se está haciendo para los turistas, está hecho de turistas y los pobladores ya no están ahí. O si están, no salen de su zona de confort. Es decir, no visitan el centro, no visitan sus playas, no visitan las cosas donde exista la masividad turística.
Bien, hay una afectación negativa a la forma de vida de la gente que habita ese lugar, ¿no?
Así es.
Al no existir un plan de desarrollo. Y se puede decir que estos lugares donde hay actividad turística intensa y no hay un plan de desarrollo, los lugares empiezan a crecer, pero atendiendo únicamente las demandas o las necesidades del turista.
Exactamente.
¿No? Y no de la gente que vive en ellos.
Así es.
Bien, ¿y qué tan planificados crees o te has enterado que estén los sitios turísticos en México en general? Hablabas hace un momento de Acapulco, que claro, es un ejemplo de sitio que no ha sido planificado, porque las noticias que conocemos, por lo menos en los últimos años, pues son negativas, hablando de Acapulco, ¿no? Pero hay otros sitios, no sé, hablamos de Puerto Vallarta, la misma Ciudad de México. En fin, hay muchísimos sitios turísticos en el país. ¿Qué tan desarrollados en general se encuentran o qué tan planificados, mejor dicho?
México tiene un plan de desarrollo turístico sustentable muy bueno. Incluso se basa en la Agenda 21. Uh-huh. Para tomar todos estos aspectos de la sustentabilidad. No niego que existan destinos que sean muy, muy buenos respecto a un plan de desarrollo, o sea, que se hayan desarrollado con planificación. Podríamos decir que hay ciudades, más bien que las pequeñas ciudades o los pueblos son los que tienen mayor planificación turística y se adecuan más a las necesidades del receptor.
Uh-huh.
porque es menos población, porque reciben menos personas.
¿Esto tiene algo que ver para que un plan de desarrollo se implante o se lleve a cabo exitosamente? Es decir, que sea un lugar pequeño, ¿lo hace más fácil?
Es más sencillo porque se están descubriendo aquellos recursos con los que cuenta el lugar. Uh-huh. Sin embargo, sí se puede realizar en una ciudad grande. Son tres etapas de para un desarrollo. Uh-huh. Hablando de bueno, se le llama 1, 2 y 3. La 3 habla de un desarrollo en ciudades muy grandes. ¿Cómo se va a identificar cómo se van a identificar los recursos que hay en una ciudad grande? El 2 en una ciudad mediana, que podría decirse Autlán. Uh-huh. Y 3 en una comunidad, que las comunidades son más pequeñas que bueno. Entonces, sí. Es más sencillo por lo mismo, porque todavía no está aprovechado nada. Todavía es más sencillo hablar con las personas de las comunidades y explicarles qué beneficios les va a traer la actividad turística en su localidad, pero de qué manera lo tienen que hacer para que esto no se salga de control.
Uh-huh. Y tiene algo que ver también el hecho de que la comunidad o ciudad o nivel que fuera esté comenzando apenas a desarrollarse turísticamente, o que ya esté, que ya tenga una vocación turística. Me refiero, por ejemplo, a que si se tratara de implementar un plan de desarrollo turístico, por ejemplo, en Acapulco, que es un caso ya de un lugar de vocación turística, sería más difícil implementarlo ahí, por ejemplo, que en una ciudad grande también, pero que apenas fuera comenzando su actividad turística.
En el caso de Acapulco ahora, yo creo que sí es difícil porque los pobladores, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas de Acapulco y ellos detestan a los turistas. Entonces, sería complicado que acepten un plan de desarrollo. Uh-huh. A pesar de que viven de eso, sin uh-huh. darse cuenta, ¿no?
Sería comenzar a
reestructurar, por así decirlo.
Sí, a empezar a quitar algunas estructuras que ya quedaron hechas con todos estos años de actividad turística y que han sido uh-huh. negativas. Sería comenzar a destruir para construir desde cero, ¿no? Quizás.
No tanto destruirlo, sino aprovechar lo que hay. Ajá. Siempre se trata de eso cuando hablamos de turismo sustentable, turismo sostenible. Aprovechar los recursos que hay. Tratar de modificar lo menos posible lo que ya existe para darle un buen uso. Se trata de darle un buen uso, no de cambiarlo.
A lo que tiene el sitio, ¿no? Oye, Elsie, y uno como turista, como visitante de un sitio, también tiene... ¿También podemos cooperar con un turismo sustentable o tenemos que esperar nada más a que en ese sitio exista un plan de desarrollo? ¿Cómo podemos, como turistas o como usuarios, como visitantes, apoyar a una comunidad?
Local es el concepto que tendríamos que utilizar siempre que vamos a un destino, que significa consume global, actúa local. Uh-huh. Consume local, actúa global. Entonces, tenemos que tomar también en cuenta siempre eso como turistas, ¿no? Vamos a un destino, no, tal vez no, no está bien decirlo, pero se trata de que consumamos lo que los locales hacen. Siempre preferimos, no sé, ir a Oxxos, ir a Aurrera, ir a Walmart, y los locales se quedan de lado. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Porque eso también tiene que ver con la sostenibilidad. Consumir lo que los locales nos están ofreciendo y de esta manera incluso se genera menos basura. Entonces, también estamos contribuyendo al ambiente. Uh-huh. y a la vez estamos teniendo el contacto directo con la sociedad, con los pobladores. Entonces, se están uniendo los tres pilares de la sustentabilidad, que son el pilar ambiental, el económico y el social.
Bien. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto? Porque muchas veces existen ya los, ¿cómo se llama? Paquetes preparados que te llevan al hotel, que es una cadena, y consumes, y pasas los días que vas a estar en ese lugar, en ese hotel, o consumes lo que te vende ese hotel, etcétera, y tienes muy poco contacto con el sitio propiamente. Claro. ¿Cómo podemos hacer para identificar la forma de consumir local?
Pues simplemente eso, tener conciencia de lo que estamos consumiendo. Si sabemos que es una cadena hotelera, está bien, está perfecto, porque tal vez estamos ayudando a otras personas. Tal vez los empleados de ese hotel son locales, tal vez no. Entonces, tenemos que ver la manera de trabajar de ese lugar, a dónde vamos y qué queremos de ese lugar. Entonces, el simple hecho de ir a un hotel no creo que sea realmente un viaje. No es aprovechar los sitios realmente de un país, por así decirlo. Entonces, pues sí, como recomendación, si somos turistas hay que consumir local. Hay que consumir local y pues tener contacto con los pobladores. Es lo más importante y es de lo que se aprende, de cómo te tratan las personas que son del lugar.
Bien, se habla mucho de consumir, por ejemplo, las comidas, etcétera, que te venden en el mercado del pueblo, claro, etcétera, ¿no? De eso va más o menos el hecho de consumir local.
Sí.
Muy bien, nos vamos con esto al segundo corte de estación. Regresamos muy pronto y vamos a entrarle ahora sí de lleno al caso de Aguacapán, al trabajo que hizo Elsie y que nos viene a presentar esta tarde.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Gracias, estamos de regreso ya a la mitad de esta emisión 47 del Árbol de Atenea. Esta tarde la estamos dedicando a platicar con Elsie Burcico del capítulo juvenil Costa Sur de la Benemérita, a platicar sobre el turismo sustentable y específicamente en el caso de Huacapán, basados en un trabajo que ella realizó hace un tiempo y que nos viene a exponer aquí. Elsie, ya como último momento de todo este esta exposición de conceptos, de definiciones, nos hablabas el sábado en tu exposición de una escala que existe de los atractivos turísticos según su importancia en un sitio, ¿no?
Claro.
¿Nos puedes dar así un panorama muy rápido de esta clasificación?
Claro que sí. Es una clasificación que hace la Organización Mundial del Turismo. Es por jerarquías. Son 5 jerarquías, donde la 5 es la que tiene mayor importancia y la 1 es la que tiene menor importancia, pero es un complemento para la actividad turística.
Ajá. Con importancia nos referimos a la a lo atractivo que es para el turista, ¿no? Según entendí el sábado, sí. La clasificación más alta o nivel más alto corresponde a sitios o atractivos a los que el turista va a ver o a conocer específicamente.
Sí, que son excepcionales en un lugar, incluso en un país.
Uh-huh. Pongamos, por ejemplo, la Virgen de Talpa. No sé, a lo mejor sería de lo más importante, ¿no?
Sí, porque es única, es un atractivo excepcional, uh-huh. Entonces sí podría ser.
La gente va a Talpa a visitar a la Virgen.
Exclusivamente a ver a la Virgen de Talpa.
Ajá. ¿Y los niveles más bajos a qué corresponden?
El nivel más bajo, que es la jerarquía número 1, corresponde a aquel atractivo que es simplemente un complemento para la actividad turística.
Uh-huh.
O sea, que tienen, para consumir ese atractivo, para ver ese atractivo, es porque hay otra cosa a la que van a ir al lugar, uh-huh. y lo tienen que ver y lo tienen que consumir y eso.
Sí. Por ejemplo, si siguiéramos el ejemplo de Talpa, donde la Virgen de Talpa está en el nivel más alto, ¿cuál sería uno de los complementos del nivel más bajo ahí en Talpa? No sé, algunas de las artesanías que se venden ahí, de las comidas.
Sí, podría. Igual yo creo que el chicle de Talpa no corresponde a la jerarquía número 1. Yo le daría una jerarquía número 3 porque pues el chicle de Talpa no hay, sí, en otro lado.
Sí, sí.
Entonces, incluso podría ser una jerarquía número 4, porque sería interesante que existiera algo para que los turistas vayan específicamente por chicle de Talpa. Entonces,
sí, tiene una importancia muy muy grande esta artesanía.
Sí, igual como complemento podría ser el dulce de guayaba, que no es el único lugar donde se, donde se produce. Entonces, puede ser complemento, sí, dulce de guayaba o dulces de leche.
Que ya estás de visita en Talpa y compras.
Sí.
Dulce, pero no vas a comprar el dulce específicamente a Talpa, ¿no?
Exacto.
Muy bien, y también nos exponías una clasificación de los atractivos turísticos de un sitio según el tipo de actividad.
Así es.
¿Nos puedes mencionar algunos?
Sí, están los sitios naturales.
Uh-huh. Paisajes.
Sí, en Huacapán se identifica con, bueno, es Huacapán es la entrada, es una de las entradas a una de las entradas a la sierra, a la reserva de la sierra,
la biosfera.
Sí, y entonces se considera pues atractivo por eso. Tiene varios arroyos que también son muy lindos. En su tiempo está el Charco de las Truchas, incluso, que tiene una gran visita de turistas. Ese es de los sitios naturales. También está el folclore. Tienen las ruinas de la hacienda de Huacapán. Uh-huh. Está el Templo de Santa Catarina. Entonces eso también es atractivo. Está una tradición pagana que es la Judea, uh-huh. que se realiza en Semana Santa. Es la temporada en la que más visitas tiene la comunidad de Huacapán. y deja incluso una derrama económica. Es bueno para los locales esa actividad.
Muy bien. Entonces, ahora sí, platícanos del trabajo de diagnóstico que realizaste ahí en Ahuacapán, donde gracias al trabajo que hiciste pudimos conocer los atractivos turísticos o los posibles atractivos turísticos con los que cuenta la comunidad de Ahuacapán y su clasificación y el nivel en el que se encuentran según esta escala de la que nos hablaste ahorita. Platícanos este trabajo que hiciste, cómo lo desarrollaste, sus objetivos, etcétera.
Bueno, fue un trabajo colectivo. Uh-huh. Primero quiero mencionar eso. Se realizó en el primer semestre del 2018. Se creó un instrumento, unas preguntas que buscamos una respuesta a las dudas que teníamos. ¿Qué actividades realizan cotidianamente las personas que viven en Ahuacapán? Uh-huh. ¿Cómo viven? O sea, ¿en qué tipo de casa tienen? ¿Qué tanta contaminación existe o qué tanta no existe? ¿Cómo le repercute esto? ¿Qué servicios tiene la comunidad? Con servicios me refiero a hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles. También se identifican las festividades que se realizan en la comunidad durante el año. Se realiza un ciclo anual. Un ciclo anual es se divide por meses. Por ejemplo, en enero, qué actividades o qué fiestas existen y cómo se van a aprovechar en febrero, en marzo y así, o incluso en qué temporada se encuentra ese mes, como si fuera sequía o si fuera de lluvias, y qué se puede hacer con eso. Pues ya, así se realiza el diagnóstico.
Fueron tú y el equipo con el que trabajaste. Uh-huh. A entrevistarse directamente con la gente de Ahuacapán y a conocer el entorno, sí. ¿Cierto? ¿Y cuál fue el producto que lograron saber de la comunidad de Ahuacapán con este trabajo?
Sí, bueno, para esa fecha las personas de la comunidad, la mitad decía que podría desarrollarse un plan turístico en Ahuacapán, y la otra mitad dice que no creen que se pueda desarrollar, o sea, no lo ven factible. Esto puede deberse a que las personas no quieren salir de su zona de confort. Entonces, es importante que abran su mente a ver algo más allá y cómo pueden crecer su economía, porque incluso muchos decían que su economía se ha mantenido igual durante los últimos 10 años. Entonces, Es importante que vean la manera en que crezca su economía, en que se desarrolle su ¿cómo decirlo? Pues su comunidad. Uh-huh. O sea, que sea favorable para todos.
A ver, entonces no hay una no es pareja la opinión de la gente. Hay una división, claro, importante. Hay quien estaría de acuerdo en que se desarrollara la actividad turística ahí, y prácticamente la mitad está en desacuerdo. Así. O cree que es más, el hecho de que no quieran que se desarrolle, o que no creen que pueda realmente Ahuacapán ser un atractivo o un sitio turístico.
Yo creo que, es que en cierta parte ambas cuestiones son, pues, correctas. Porque muchos piensan que no hay nada, que pues lo ven normal porque pues viven ahí, entonces no le ven algo provechoso. Otras personas pues simplemente dicen que pues no, o sea, están a gusto así, están a gusto sin personas, porque dicen que les molesta mucho que estén pasando carros, que incluso desde que la estación científica Las Joyas está en en uso, por así decirlo.
En actividad.
Ajá, en actividad, los molestan mucho los carros y así. Entonces, pues es muy pareja la situación, ajá, la idea positiva y la idea negativa que tienen los pobladores.
Muy bien, esto me parece curioso, esta opinión, porque igual la comunidad de Huacapán tiene o desarrolla actividades para atraer gente.
Claro.
Por ejemplo, el Charco de las Truchas está bien acondicionado para recibir gente y no creo que se haya realizado específicamente para que la gente de Huacapán vaya a comer ahí o vaya a pasar el rato ahí, sino para que llegue gente de fuera. Okay. También hay, bueno, el caso de la Judea, que tiene ya como 7 años o 8 años que se celebra, se hace para que vaya gente de fuera. Y las fiestas del mes de noviembre, fiestas en las que hay jaripeos, hay actividades ahí en la Plaza de Toros, pues también son para que vaya gente. Entonces, supongo que es un sector el que no está de acuerdo con que haya visitas, claro, de personas. No sé si se logró identificar si hay algún tipo de persona exactamente que sea la que no está de acuerdo, no sé, algún rango de edad, alguna actividad que desarrollen las gentes que no están de acuerdo en que vaya gente de fuera.
Claro, la mayoría de la población que está en desacuerdo, pues son adultos mayores. Me imagino que, pues sí, para ellos es un poco muy incómodo, uh-huh, que estar viendo a personas que no conocen, ya sea por la inseguridad que les puede traer, por la basura que pueden dejar. Uh-huh. Entonces, sí, identificamos esa parte también, que los adultos mayores son los que se niegan más a esto, pero pues la población es muy cerrada en aspecto de población, o sea, de que son, como decir, la mitad son adultos mayores, uh-huh, la mitad son adultos y jóvenes.
Sí.
Entonces, es un poco complicado por ese lado.
Claro, hay que tomar en cuenta en este sentido que Huacapán no ha sido un sitio de vocación turística. No. Estas personas mayores, pues, han vivido de la actividad agropecuaria todo el tiempo.
Sí.
No han estado acostumbrados a que llegue gente de fuera. El caso de la Reserva de la Biosfera, pues, tiene 30 años, poco más de 30 años trabajando. Para ellos será, pues, poco tiempo en relación a lo que han vivido en Huacapán y les parece a lo mejor toda una novedad que esté yendo o pasando gente por ahí todo el tiempo, cuando antes, en su juventud, pues no había tal cosa, ¿no? Pero pues habría que tomar en cuenta esta vocación tan distinta que ha tenido la comunidad, que ha sido un sitio que vive de la actividad primaria, para explicarse o para comprender esta resistencia quizás, ¿no?
Así es.
Muy bien. Y en general, entonces, la comunidad de Huacapán tiene recursos, tiene sitios que podrían ser atractivos turísticos por sí mismos, ¿cierto?
Claro que sí. Está, pues, el Templo de Santa Catarina. Las uh-huh. ruinas de la hacienda de Huacapán son atractivos muy importantes porque, pues, son simplemente aquí. Entonces, pueden ser un factor para traer la afluencia turística, entonces.
Sí, recuerdo que en tu exposición del sábado, en la clasificación de las jerarquías, había varios atractivos o varios recursos que estaban en el nivel 4.
Sí.
Lo cual, pues, es interesante porque significa que podría ser un foco, un atractivo que hiciera que llegaran visitantes incluso de otras regiones, de otros estados, al municipio de Autlán en general, ¿no?
Así es, simplemente pues se tiene que trabajar en ello, se tiene que hacer una promoción turística adecuada después de haber creado un plan de desarrollo turístico sustentable.
Muy bien, para comentar esto, esta forma de desarrollar estos atractivos, vamos primero al corte de estación, el último, y regresamos para despedir el programa.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Bien, estamos ya por despedir esta emisión 47 del Árbol de Atenea. Estábamos escuchando como fondo a Jaime López con la canción A la orilla de la carretera. Es interesante porque el tema de esta canción, que es una historia de fantasmas, es una leyenda recurrente en muchos lugares del país de mujeres que se aparecen en ciertos puntos de la carretera y pidiendo aventón, y si no se lo da el chofer, pues de repente se aparecen ahí junto a él. Hay varios lugares, entre ellos aquí en Autlán, hay un sitio ahí cerca de Mezquitán donde mucho tiempo se dijo que ocurría esto con taxistas, específicamente. Y bueno, está, me parece interesante que se incluyera esta canción porque parte de los atractivos, parte de los recursos turísticos de un lugar, pues son este tipo de leyendas, ¿no? Uh-huh. De las que Aguacapán tiene no pocas. Allí ocurrieron hechos sangrientos, ocurrieron batallas, ocurrió muchas cosas que pueden en un momento dado ser generadoras de leyendas también. Pero bueno, ustedes, Elsie, ya hicieron un trabajo arduo de reconocimiento de la comunidad de Aguacapán, de cuáles son sus recursos turísticos, ya los identificaron, ya los clasificaron. Ahora, ¿qué haría falta para que estos recursos se desarrollaran sustentablemente con una actividad turística?
¿Qué es lo que hace falta? Pues hace falta que la población, que toda la población esté de acuerdo. Uh-huh. Y que se involucren en la actividad, en el desarrollo de la actividad turística. Y pues establecer estrategias y acciones que se puedan cumplir, o sea, que sean viables a un corto plazo para que después se puedan agregar estrategias que sean favorables a largo plazo. Uh-huh.
Favorables en general también para la comunidad receptora, como hablamos hace un rato, ¿no?
Claro, exactamente. Tiene que ser todo favorable para la comunidad receptora. Es el principal objetivo de uh-huh. la actividad turística, que la comunidad receptora se beneficie, tanto los pobladores como el sitio, ¿no? Como hablando del ambiente, del uh-huh. medio ambiente. O sea, tiene que ser beneficioso y equilibrado.
Bien, y estas estrategias, estos planes, ¿quién tendría que desarrollarlos? ¿A quién le tocaría hacerlo?
La misma comunidad puede realizarlo. Uh-huh. Sin embargo, pues los profesionales del turismo pueden observar qué es lo que se está haciendo bien, si se están siguiendo los pasos adecuados para que se realicen estas estrategias, porque uno puede ver algo muy grande como receptor, pero realmente se puede hacer. Uh-huh. Esa es la pregunta, ¿se puede hacer? ¿Qué tan viable es para que se desarrolle? O sea, no es simplemente decir, vamos a hacer esta estrategia y listo. No, es ver si realmente va a funcionar esa estrategia y qué acciones van a seguir para que se complete esto y pues tener un resultado.
Es decir, la misma comunidad de Aguacapán tendría que tomar este proyecto. Claro. Y desarrollarlo con la asesoría de profesionales del turismo.
Así es.
Muy bien, pero bueno, me decías hace un momento que había o que hay resistencias, que hay cierta indiferencia de algún sector. Uh-huh. ¿Esto está afectando para que se lleve a cabo?
No creo que esté afectando. Hay personas que sí están interesadas en realizar proyectos, hay personas quienes están empezando a realizar proyectos, y eso es bueno. Es bueno siempre y cuando sigan este alineamiento de establecer un plan de desarrollo turístico que sea sustentable para todos, no para unos cuantos, sino para todos. ¿Cómo se van a beneficiar cada uno de los pobladores? Uh-huh. Para que exista algo sostenible.
Muy bien, pues está ahí el proyecto pendiente. Ya hay un diagnóstico, ya se localizaron, se identificaron recursos turísticos con los que cuenta la comunidad de Huacapán. Pues falta que la misma comunidad también lo tome y se interese. Elsie, fuera del aire comentábamos que, yo te preguntaba más bien, que si la comunidad de Huacapán, con estos recursos con que ustedes identificaron, pudiera considerarse el sitio con mayor potencial turístico en todo el municipio de Autlán. ¿Tú qué opinas?
Me gusta Huacapán. Realmente admiro todos los recursos con los que cuenta. Son muchísimos, son muy hermosos. Sin embargo, yo creo que también existen otras localidades que tienen gran potencial turístico. Mm. Y posiblemente vocación turística, aunque los pobladores no lo hayan visto, porque pues aquí en Autlán realmente no hemos logrado identificar esa parte del potencial o de la vocación turística que existe en los lugares. Uh-huh. Está el Chante, está Ayutita, con el Primer Paso, están Minerías, uh-huh. está el Jalocote, está el Cerro Colorado incluso, que es muy hermoso. Entonces toda esta parte tiene que identificarse. O sea, que ver cuáles son los sitios que podrían tener una mayor afluencia turística por el simple hecho de ser hermosos.
Hace falta hacer este trabajo de identificación. ¿Se ha realizado algún otro, como el que ustedes hicieron en Huacapán, en algún otro punto del municipio o incluso de la región?
Por nosotros, no. Empezamos a hacer un diagnóstico de atractivos de aquí de Autlán, del Chante y de Ayutita, pero quedó en un simple protocolo, entonces falta trabajarlo.
Es decir, el más avanzado ha sido este de Huacapán. Uh-huh. Y arrojó buenos resultados.
Sí, muy buenos.
Se identificaron bastantes, porque eran una buena cantidad de recursos los que nos exponías, y muy variados en cuanto a la clasificación, había desde el 1 hasta el 4.
Exacto.
Es decir, sí es quizás viable el hecho de que se desarrolle turísticamente de manera sustentable la comunidad de Huacapán. Muy bien, Elsie, muchas gracias por estar aquí.
Gracias
esta tarde.
Por invitarme.
Es un tema muy, muy interesante, una forma de actividad económica no muy desarrollada aquí en Autlán, en el municipio. Así que pues ahí hay un pendiente también para las autoridades municipales, sobre todo. Muy bien, muchas gracias a usted que nos escuchó, gracias al equipo de Radio Universidad. Yo soy Guillermo Tobar y lo espero aquí, no el próximo lunes quizás, pero sí ya regresando de vacaciones en el mes de enero.
Talking over, I thought we had a better understanding. Oh, baby.
aquí termina El Árbol de Atenea.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.